Pues es momento de abrir tertulia económica en este programa. Están con nosotros esta tarde Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola, Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Y también nos acompaña Fernando Tomé, doctor en economía y profesor en la Universidad de Nebrija. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas, buenísimas tardes, porque Madrid ha pasado del frío al calor en nada, en horas.
Efectivamente, ahí estamos ya casi, prácticamente no con, con la sandalia. Bueno, hoy tenemos que comenzar hablando de geopolítica. Va a más esa tensión en Oriente Medio, llevamos conviviendo con ello desde hace bastantes meses, pero este fin de semana pues tenía lugar ese ataque de Irán sobre Israel, a la que Israel de momento no ha respondido. No sé si les sorprende a ustedes la no reacción, digamos, de los mercados. El petróleo está bastante contenido, de hecho recortando algo de terreno. Las bolsas bastante tranquilas. Ya es porque nos hemos acostumbrado a cualquier cosa. Porque estamos mirando para otro lado, Miguel Ángel.
Sí, yo creo que en esa parte de costumbre yo creo que sí está, ¿no? Y lo de mirar para otro lado, pues obviamente los intereses económicos también huyen de la inestabilidad, ¿no? Y probablemente pues no quieren ni mirar a ver qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar al medio plazo. Cierto es que ahora mismo, desde el punto de vista macro, no hay ningún síntoma, ¿no? El precio del petróleo sí es cierto que ha repuntado desde primero de años aquí algo, ¿vale? Y eso, pues yo creo que ya estaba descontando esta posibilidad de que hubiera algo más de tensión en el conflicto en la zona de Oriente Medio, ¿no? Pero en realidad es el único factor que puede ser determinante, ciertamente, para saber si de verdad hay un conflicto muy serio allí, porque por supuesto pues nos abastece a todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a las bolsas, pues es lo que está pasando de manera habitual últimamente, ¿no? O sea, las empresas llevan su camino y parece que poco se contaminan, ¿no? Tenemos elecciones en Estados Unidos, tenemos aquí en España pues unos ciertos problemas desde el punto de vista de estabilidad, tales como por ejemplo no tener un presupuesto, y la bolsa pues sigue su ritmo. Yo creo que este tema macro también, desde el punto de vista geopolítico, pues tampoco les afecta mucho, ¿no? Parece que hoy el Nasdaq es el único que se ve un poco perjudicado, pero a saber por qué circunstancias, desde luego no por estas.
Fernando, ¿sorprendido o no?
Pues no, porque Robert Lucas nos enseñó que las expectativas existen y que si somos capaces de anticiparnos a ellas, es decir, de tener cierta capacidad de predicción, incluimos o adelantamos el efecto y lo vamos diluyendo en un tiempo que es más largo, pero que lo hace más suave. Yo creo que estamos en un periodo en el que lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con conflictos bélicos, ya no con la tensión, sino con el conflicto en sí mismo, y hay otros ejemplos en la geopolítica que lo demuestran, y eso ha hecho que en esta ocasión hayamos anticipado, sin darnos cuenta, los mercados han anticipado ese efecto, y no estamos ante un shock, estamos ante un total parecido, pero de poco a poco. Yo creo que es más eso que otra cosa, porque me extraña que el mercado no reaccione, o que apenas corrija, y además corrige al revés, como el caso del petróleo, y la única explicación lógica es que Robert Lucas, no es que sea lógico, es que fue un premio Nobel de Economía, pues nos enseñara muy bien. Hombre, no es muy alentador que seamos capaces de anticiparnos con expectativas a lo que va a ocurrir y lo que hagamos sea corregir el mercado, la parte económica, no la parte humana. Eso es un poco desalentador, pero yo creo que ha sucedido eso.
Bueno, sí es cierto que el petróleo ha subido, como comentaba Miguel Ángel, hasta hace muy poquito. No se ve hoy ese repunte, pero sí que se viene moviendo al alza en los últimos tiempos, y si se afianza más su escalada, Miguel Ángel, eso sería un nuevo dolor de cabeza para los bancos centrales por el control de la inflación, ¿no?
Sí, evidente. Bueno, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Y en Europa, en todo lo que es relativo al consumo que hay de tan elevado todavía del petróleo y de este tipo de sustancia que nos lleva pues es a tener una dependencia bárbara a efectos de inflación, pues obviamente si eso sigue así subiendo, así será. Lo que pasa es que yo creo que el comportamiento del petróleo, y eso ya llevamos, como bien decía, pues tomé varios ejercicios, ¿no? Sabiendo que hay conflictos y que ahí están y que, bueno, pues parece que todo se está tranquilizando, ¿no? Yo no creo tampoco que haya, a no ser que haya una escalada mucho mayor, por supuesto, bélica en la zona del Oriente Medio, pero si esto se mantiene o se sostiene donde está, yo tampoco creo que vaya a haber una subida de petróleo mucho más allá de lo que está pasando desde primero de años, como venimos comentando, ¿no? Es cierto de que se había retenido la subida, parecía que íbamos a acabar este año pues esos 90 dólares el año pasado y ha sido prácticamente pues un 20% menos, un 17% menos de lo que se pensaba que iba a acabar, ¿no? Ahora resulta que, bueno, pues que está subiendo, lógico, pero no nos preocupemos mucho lo que nos tenemos que preocupar es de controlar la inflación, porque sin ese incremento de precios, ya hemos visto lo que ha pasado, está pasando en Europa otra vez, que es un repunte de los datos de inflación que pueden ser malos, ¿no? Yo, por mi parte, creo que sí deben de controlarlo.
Bueno, se sigue hablando mucho del famoso impuesto al sector financiero. Ahora el gobierno está trabajando en la forma de convertirlo en permanente, ese impuesto extraordinario, pero analiza la incorporación de determinadas bonificaciones, como se está negociando, por ejemplo, con las energéticas. Por ejemplo, ajustarlo a algunos elementos como el ciclo de los tipos de interés o a fomentar créditos a las pymes. Esto último no sé si les parece un planteamiento interesante, Fernando.
A mí me parece un acierto la medida y cómo se ha aprovechado para incluir otras cosas. Lo primero es destacar que lo que se convierte en un ingreso público temporal es difícil que no se convierta en algo constante y fijo, ¿no? Además, si ha funcionado, es decir, si tiene la capacidad para generar ingresos públicos sin alterar el equilibrio de ese mercado, quiere decir que el mercado lo absorbe, lo soporta y que estamos ante una fuente de ingresos públicos que es interesante. No me sorprende que se convierta en fijo, me parece una buena idea. Vamos con cómo se ha acompañado. Si este impuesto se introduce con algunas medidas que anclen su efectividad al resultado del mercado, es decir, que cuando el mercado tenga más beneficios haya más recaudación y cuando vayan peor las cosas menos, pues no será un efecto distinto en el tiempo, sino que siempre irá acompañando al funcionamiento de ese mercado. Por lo tanto, no va a alterar, no va a generar desequilibrio. Me parece una buena idea y es lógico que antes no fuera así porque era algo temporal, pero ahora que es constante sí sea un impuesto anclado al resultado. Lo segundo es que además aprovechemos como es necesario para intentar corregir uno de los defectos que caracteriza a nuestra economía. Es que el 90% de las empresas son pymes y lo llamo defecto porque esto genera que no seamos capaces de competir en mercados porque no accedemos a economías de escala positiva por el tamaño de las empresas nuestras. Somos más caros, tenemos más costes y, por lo tanto, no accedemos a esa competencia fuera de los mercados locales. Cualquier cosa que genere que las pymes puedan crecer y que puedan afrontar la transición del mercado local al mercado internacional es una fantástica noticia. Si además se financia con un impuesto que no genera desequilibrio y que obtiene el dinero de manera eficiente sin generar que nada cambie en un mercado como el que lo soporta, que parece un mercado de pingües beneficios, pues bienvenido sea. Es una triple buena noticia.
¿Cuál es su punto de vista, Miguel Ángel?
Bueno, coincido con Fernando. Yo, en esta última parte del fomento del crédito a las pymes, ¿no?, y de hacerlo como un planteamiento que pueda ser más interesante a la hora de que se pueda mitigar, ¿no?, tal vez a lo mejor una carga financiera sobre el fomento de este crédito a pymes, yo lo que creo es que las entidades financieras están reacias, ¿vale? O sea, nosotros en el mercado de las pequeñas y medianas empresas, que yo soy el que conozco, pues vemos todos los días cómo pues quieren reducir, ¿no? Si vemos las estadísticas de estos últimos años, sobre todo de las dos grandes corporaciones, tanto BBVA como Santander, pues vemos que ha habido una reducción del crédito a empresas, como es lógico y natural. También hay que tener en cuenta que salimos de un ciclo de muchísimo endeudamiento con motivo del COVID, en donde muchos sectores de actividad pues ya se van quitando deuda COVID y, por lo tanto, pues es natural también que baje ese tema. Lo que pasa es que el problema es hacia dónde va el crédito de las pymes. Si va hacia inversión, ¿vale?, pues esto es un planteamiento perfecto y ahí lo que hacemos sí es generar más crecimiento y más desarrollo empresarial. Si va a circulante porque no somos capaces de regular temas como es los plazos de pago de proveedores o no somos capaces de regular la interesantísima intermediación para las entidades financieras que supone el que los pagos se lleven más allá de los plazos habituales, pues a mí me parece que lo que es perjudicar la competitividad de las pymes, ¿no? Porque lo que haces es dar crédito sin tener que darlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto debe ir acompasado por un plan mucho mayor, ¿vale?, en el que el planteamiento evidentemente sea que estos fondos, si el Estado recauda fondos de estas características, se los puede regular para mejorar un sector de actividad tan fundamental como es el de las pymes, pues que se haga de una manera acompasada de verdad a los intereses de las pymes, ¿no?, no a los intereses de las entidades financieras.
Bueno, seguimos hablando de pymes, porque hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hablado también de esa inteligencia artificial que ultima el Ejecutivo para restar burocracia precisamente a la pequeña empresa.
No estamos siendo capaces a nivel europeo de proporcionar este alivio de cargas a nuestras empresas. Con lo cual, lo que hemos decidido es darle la vuelta al problema e intentar una solución de corto plazo, aprovechando, como decía antes, el potencial de estas nuevas herramientas y, en concreto, de las herramientas de inteligencia artificial.
Bueno, en el último Ecofin proponía Carlos Cuerpo a sus homólogos comunitarios en estrenar esta herramienta de inteligencia artificial para facilitar el acceso a las ayudas del programa Next Generation. Hay un informe reciente de KPMG en colaboración con la COE que señala a la excesiva carga burocrática como la principal barrera de acceso para las empresas a esos fondos europeos de los que tanto hemos hablado aquí en esta tertulia. ¿Les parece una buena idea poner a la inteligencia artificial a trabajar en esto? ¿Es lo que necesita ahora mismo la PYME, Fernando?
Sí, pero existe una dificultad que tenemos que resolver. Yo no recuerdo un tema que haya generado tanto impacto en todas las áreas como la inteligencia artificial. Es difícil no hablar de ella. Hables de lo que hables y con quién hables. Pero es verdad que a la vez siempre introducimos la inquietud. No estamos convencidos de que todo sea bueno. Tenemos cierto miedo a las consecuencias de introducir algo que piensa por sí mismo en un sistema en el que nosotros siempre hemos sido los únicos que pensábamos. Esa inquietud, si la introducimos sin resolver en un mercado como las pymes, donde las decisiones son muy rápidas, pero muy impactantes, puede generar que no se acepte de buen grado, que se opte por atender más al miedo que a la posible ventaja que aporte la inteligencia artificial. Si no hay una solución para eso, es decir, si no explican bien hasta dónde puede llegar, si nos dicen si ChatGPT era un aperitivo para que nos tranquilizáramos o es una realidad que se va a utilizar de manera habitual, dudo que las pymes acepten esto, aunque dé acceso o permita llegar a unos fondos que no se han aprovechado de manera óptima. Y esa es la pena. La bala es única. Yo no recuerdo desde Internet un tema tan fascinante, pero ni siquiera Internet llegó así. Llegó más maduro y llegó con menos inquietud. Esto está pendiente de resolver y las pymes es el peor sitio donde se puede introducir sin resolver el aspecto que genera la duda.
Miguel Ángel.
Bueno, yo sí, coincido con Fernando, evidentemente que esa duda, sobre todo a la hora de acometer inversiones en las empresas de tipo más mediano, no tanto las pymes, sino las de más mediano, pues puede ser evidentemente un freno, pero también hay dos cosas que yo resalto de esto, ¿no? Lo primero es, bueno, ¿va a poder ayudar la herramienta de IA a facilitar el acceso de ayuda a los programas Next Generation? Bueno, pues ahí tengo mis más sinceras dudas, la verdad, porque hasta que eso se implante ya han pasado los años en los que deben de estar los programas de Generation más que ejecutados, o debería de pasar, ¿no? Lo que pasa es que aquí, como siempre, pues me imagino que intentarán aplanar todos los plazos posibles, ¿no? Lo segundo, en cuanto a lo que estábamos hablando de la referencia a la necesidad de incorporar la inteligencia artificial a las pymes, bueno, sin ninguna duda, ¿no? Lo que pasa es que esos propios fondos Next Generation han sido, pues prácticamente la mayor parte de ellos, ayudas en digitalización a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Muchos de ellos se han ido por ese camino, ¿no? O a sectores de actividad concretos a través de los PERTE, ¿no? De ayudas a la digitalización. ¿Cuánta de esa digitalización se ha ido a temas de verdad ciertos de inteligencia artificial? Muy pocos. Además han sido para hacer pues sistemas de gestión que no tenían las pequeñas y medianas empresas o temas destinados a mucho más su día a día que no inversiones que les puedan mejorar su competitividad gracias a la inteligencia artificial.
Con esto nos quedamos. Estamos ya prácticamente sin tiempo. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Fernando Tomé, doctor en economía y profesor en la Universidad de Nebrija. Un placer. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.